Entramos en la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, don José Luis Restán. Muy buenos días y bienvenido, José Luis.
Bien hallado, gracias, Ángel.
Bueno, pues actualidad de la Iglesia pasa indudablemente por ese encuentro Paz sin Fronteras que ha tenido lugar esta vez en Madrid, que hemos vivido durante buena parte de la semana que estamos culminando, que se iniciaba prácticamente hace una semana, el pasado domingo, y que terminaba con una frase bastante elocuente: no nos escondamos detrás del muro de la indiferencia. Hemos visto imágenes también muy elocuentes, con bastante fuerza, representantes de muchas religiones, musulmanes, judíos, budistas, por supuesto, cristianos, católicos, y mensajes también con bastante profundidad, como los que de alguna manera resumía el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
No es un gesto más, es una realidad que quisiéramos que se diese verdad en todos los lugares, sin confundirnos, pero sabiendo que todos estamos buscando a un Dios y creemos en un Dios que es Dios de paz, no es Dios de guerra. Es el tiempo del ecumenismo y es el tiempo de las relaciones interconfesionales. Es decir, tenemos que afrontar esto y hacerlo con cariño.
Hablaba el cardenal de ecumenismo, precisamente algo que se vio en la explanada de la Catedral de la Almudena, en un acto que tuvo bastante simbolismo, evidentemente, y muy significado.
Sin duda. Bueno, ya hemos hablado de este tema. Yo creo que es importante remarcar primero esa continuidad de un gesto que surge en 1986 con aquella iniciativa de San Juan Pablo II en Asís y que ahora ha hecho huella. Ha hecho huella, ha llegado recorriendo continentes y recorriendo ciudades hasta la ciudad de Madrid, que el encuentro entre las religiones, el diálogo interreligioso, que tiene ahora una pauta fundamental, yo creo que un auténtico hito histórico en la declaración sobre la fraternidad que firmaron el Papa Francisco y el imán Al-Tayyib de la mezquita de Al-Azhar en Emiratos Árabes Unidos, es un factor clave para una historia de paz y de concordia en el mundo. Que las religiones, es algo que en la declaración final realizada en ese marco de la explanada de la Almudena, con el encendido de las velas, siguiendo un tipo de gesto que ya, digamos que se ha aquilatado en todas las distintas ediciones de estos encuentros llevados por la comunidad de San Egidio y apoyados por todos los papas desde San Juan Pablo II hasta nuestro días, y hay que remarcarlo. Bueno, pues la religión, la verdadera religiosidad, jamás es fuente de discordia, de violencia, jamás puede ser utilizada como aval para la violencia o para la imposición, sino que al revés, reconociendo en Dios un Dios que es de paz, un Dios que ha creado al hombre por amor, su consecuencia inmediata es la fraternidad. No significa ningún tipo de buenismo. Se ha trabajado mucho en estos días en Madrid, en diversas mesas, sobre problemas que son ciertamente complejos y para los que no hay soluciones, digamos, de corta y pega. El problema de las migraciones, la situación de nuestras grandes ciudades con el inicio de nuevos brotes de violencia, de exclusión, de desconexión, de desvinculación entre las personas, la situación de las familias. Es decir, hay muchas cosas que ciertamente son el desafío de un terrorismo que efectivamente invoca el nombre de Dios de una manera absolutamente perversa. Son cuestiones serias, profundas, pero el hecho de que los grandes líderes religiosos, y en este caso en diálogo también con líderes sociales y políticos, como ha sucedido con alcaldes de importantes ciudades, con líderes, con filósofos, etcétera, me parece que es un gesto para generar un auténtico recorrido también educativo. El cardenal Osoro lo decía, no basta con un resplandor, evidentemente, no basta con unos fuegos artificiales. Se trata de que ahora también en cada una de estas comunidades religiosas que han participado tiene que haber una auténtica profundidad, una auténtica educación, y eso también lo pide ese documento sobre la fraternidad humana del que hemos hablado.
Sí, sobre todo el hecho de no permanecer detrás, ¿no?, de ese muro de la indiferencia, que implica también que hay que sortearlo, hay que sobrepasarlo y de alguna manera pasar a la acción e implicarse también en poner en el centro de todos esos problemas de que tú hablabas, precisamente como una solución, como un hilo de esperanza, como una luz al final del túnel, bueno, pues una respuesta que pueda partir perfectamente desde la creencia en Dios.
En un momento en el el que un cierto laicismo progresista postula que las religiones son problemáticas y que lo que hay que hacer es sacarlas del espacio público, y bueno, eso sí, que cada uno en su ámbito privado pueda rezar, pueda realizar su culto, pero nada más, claro. este gesto, con toda su secuela, con toda su historia, demuestra que, por el contrario, las religiones son un factor de incidencia histórica que contribuye a la ciudad común, a su libertad, a su pluralismo y a una convivencia en paz y en justicia, y a buscar soluciones. Es decir, que me parece que también ese es un aspecto del encuentro que hay que subrayar.
Vale, podemos parar un momento la grabación, Javier, si le... Ah, vale. Bueno, pues seguimos a partir de aquí, luego lo edito sí. ¿Vale? No hay ningún problema. Vale, pues vamos con el segundo tema.
Lo que querías era del obispo de Zamora. Sí, bueno, que lo demos y tal. Pero vamos, es que mucho más no se puede decir.
Vale. Bueno, José Luis, leo por aquí también en la página web de COPE, en cope.es, que se ha iniciado este mismo jueves el Congreso Nacional de Misiones y se incide en un aspecto fundamental, el relevo generacional.
Bueno, es uno de los problemas que ciertamente en un país que ha sido misionero por excelencia, que ha enviado por esos mundos de Dios a los cinco continentes, a misioneros y misioneras durante siglos.
Creo que se hablaba que en la actualidad hay unos 12.000 misioneros repartidos por el mundo, españoles.
Españoles. Bueno, lo que pasa es que hace unos años eran 20.000, evidentemente. Claro. O sea, ese es un aspecto complejo. De todas maneras, es importante decir a qué viene este Congreso Nacional de Misiones. Bueno, viene como introducción a un mes extraordinario, que va a ser este próximo mes de octubre, que el Papa ha convocado a toda la Iglesia a un mes misionero extraordinario. A ver, octubre siempre ha sido el mes de las misiones, por el Domum, pero en este caso el Papa ha querido recordar que hace 100 años se publicó una encíclica de la que casi nadie, quizás de nuestros oyentes, recordará, que es la Maximum Illud de Benedicto XV, que fue la gran carta de navegación de las misiones en la época contemporánea, en el siglo XX. Con ese motivo, la Iglesia vuelve a tomar conciencia hoy, en un contexto muy diferente, de que existe para la misión, que la Iglesia existe para la misión, puede hacer muchas cosas y de hecho las hace. Y de su presencia y de su actividad se derivan muchas iniciativas que son buenas y que son interesantes para el común de la sociedad, pero que la Iglesia existe fundamentalmente para una cuestión, que es anunciar el Evangelio y construir una comunidad de fe en torno a Jesucristo resucitado. Esto sigue siendo la tarea, lo que pasa es que el contexto histórico, geográfico, social, cambia mucho. Yo hablaba con un obispo español, Monseñor Eugenio Arellano, que está en Esmeraldas, en Ecuador, que ha pasado allí decenios de su vida. Decía, bueno, antes España mandaba muchos misioneros a estos países. Ahora estamos recibiendo sacerdotes, religiosas, laicos de esos países que vienen a los países occidentales de antigua tradición cristiana, que son tierra de misión. Todo este rostro de la misión va cambiando, pero hay una cosa que no cambia, y es que la Iglesia, si no es misionera, no responde al mandato para el que Jesucristo la fundó. Y esto es lo que se trata de tomar conciencia, y lo que estos días, efectivamente, en ese congreso, pues con muchos testimonios, con mesas redondas, con lecciones, se ha puesto de manifiesto aquí en Madrid, y que es el aperitivo, digamos, el pórtico de ese mes, en el que va a haber pues muchísimas iniciativas y en el que por aquí van a pasar pues muchos misioneros en contextos muy distintos. Ya no es solamente pensar
en África
o en Extremo Oriente, que sigue siendo necesario que enviemos misioneros allí, sino que el rostro de la misión va cambiando, las circunstancias de la misión van cambiando, pero la Iglesia sigue siendo misionera porque eso es su ADN fundamental.
Ahí iba yo, precisamente. Era justo lo que te iba a decir, que está en el ADN de la Iglesia. Me lo has quitado, es lo que hay. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Ángel.